Mil Voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real. Mil Voces.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
El lunes 30 de octubre falleció Daniel Biglietti, compositor y músico uruguayo, referente de la música popular latinoamericana. El dolor es inmenso. Lo homenajeamos hoy, a la manera de Radio Mundo Real, con algunas de sus canciones y este texto escrito y leído por nuestra compañera de redes Amigos de la Tierra Uruguay, María Selva Ortiz. Hasta siempre, Daniel.
Llegó la noticia. No puede ser. El viernes tocó en las piedras en un homenaje al Che Guevara. Al poco rato, la realidad nos golpeaba. Era verdad. Lilian escribía, de tanto estar presente, parecía eterno. De amigos llegaban anécdotas, recuerdos, fotos, historias, admiración, respeto y tristeza. El sueño era difícil de conciliar. Recuerdos de mi niñez, en dictadura, donde sonaban discos escondidos, los clandestinos. El pasadisco levantaba su púa y mi madre transcribía las letras para ser el cancionero para las tan esperadas guitarreadas clandestinas. Páginas y páginas de letras. Hasta que aprendí a manejarlo. Y siempre mi elegido era Trópicos. Sonaba una y otra vez. Y cuando terminaba, mi dedito levantaba la púa y volvía al inicio. O a la pista predilecta. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño, de sí. Pero mi historia es distinta. No voy a hablarles de un hombre cojo. Escuchándolo, terminaron los 70 y a fines de los 90 emigré a Montevideo a estudiar. Apenas llegué, empecé a trabajar con niños de Aparicio Saravia en El Borro. Un domingo fue especial, conocí a Daniel Biglietti. Fue a cantar al cante del Checo Maciel. Lo vi de lejos, porque éramos más de mil ojos que miran desde el cante gris, coreando a desalambrar en esa patria chueca que no han de torcer. En el 2002, la carta de intención de Valle con el Fondo Monetario Internacional poniendo el agua potable y las aguas subterráneas en oferta a las multinacionales en forma expresa, no se podía derogar con un plebiscito como se frenó la privatización de otros servicios públicos. Unos locos sueltos encontramos que la única opción era ir a la Constitución, con un articulado que los constitucionalistas nos dijeron es innovador, pero se pudo. En el 2003, una cadena humana desde Foso hasta el Palacio entregaba las cajas con 300.000 firmas y Daniel Biglietti, sobre el estrado, leía la proclama. Levantábamos el teléfono y decíamos, Daniel, tenemos un acto, una carpa en la Intendencia, en el Cerro. Y ahí llegaba con su boina y el estuche, y se abría y aparecía ella, su guitarra, impecable, con toda su técnica, su perfección, su historia y su compromiso de lucha. Daniel, festejamos con compañeros con una paella en los triunfos del domingo 31 de octubre de 2004, y también llegó a cantarnos, con una gota se hace poco, con otra se hace aguacero. Daniel, tenemos que hacer algo en solidaridad con el pueblo hondureño. El golpe de Estado es terrible. Y sí, lo vimos subir con su guitarra por Eduardo Acevedo desde Colonia, su casa. Al acto en la explanada de la universidad. Ese gobierno hondureño que sigue matando compañeras y compañeras antes y después de Berta. Lo encontrábamos en un bar, en un concierto, en la calle, a Daniel y a su dulce compañera. Siempre era una emoción, un momento para compartir algunas experiencias de resistencia de lo que estaba pasando en nuestro continente, además de los domingos siempre presente a través de Tímpano. El día previo a la conmemoración de ese 31 de octubre del 2004, en donde ganamos con el 77,7% de los votos de los uruguayos el plebiscito del agua y el Frente Amplio llega por primera vez al gobierno nacional. Cuando estábamos denunciando la violación de la Constitución por la ley de privatización del agua agrícola, que quiere consolidar un modelo de agronegocio que contamina y que ha expulsado a los pequeños productores de nuestro campo, llega la noticia de que Daniel se fue. Fiel a sus ideales, acompañando a los movimientos sociales para defender y construir tantas utopías hasta el final, comprometido con su canto en ese pobre cantor de nuestra tierra que no arriesgue su cuerda por no arriesgar su vida, o muchas otras, creemos que por los gurisitos míos, por los tuyos, por los nuestros, por los que vendrán, los sabremos honrar.
A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Era la voz y las palabras de María Selva Ortiz, compañera de Redes Amigos de la Tierra, un homenaje a nuestra manera, como decías vos, José, por la muerte de Daniel Viglietti.
Exactamente, Amanda, un texto que María Selva escribió en su momento hace días atrás, enseguida del fallecimiento de Viglietti, para compartir con amigos y amigas más que nada. También ella tenía una extensa relación con Viglietti de muchos años y bueno, que de manera de homenajear a nuestro cantautor, quisimos también, le pedimos a María si podíamos grabarla, ella leyendo ese texto y para compartirlo con todos y todas, porque obviamente hay muchos homenajes por estas horas, ¿no? Amanda, de todo el mundo, y literalmente de todo el mundo, ¿no? Porque era un músico reconocido y especialmente por tierras latinoamericanas. Y bueno, quisimos con alguien nuestro de Redes, compañera de Radio Mundo Real, homenajearlo a Viglietti a nuestra manera, y lo seguiremos haciendo. Ya arrancamos con A Desalambrar, el programa de hoy, grandísimo tema y referente de las luchas sociales, especialmente de la lucha por la tierra, ¿verdad?, en nuestra querida América Latina, y seguiremos repasando algunas de sus canciones también a lo largo de este programa, Amanda.
Muy bien, intentando desalambrar entonces, damos inicio a este programa número 321 de hoy miércoles 1 de noviembre, como se prefiera. Bueno, vamos a estar repasando un poco lo que produjimos durante la semana. Tenemos todavía algunos ecos de Brasil, de lo que fue el octavo encuentro nacional del movimiento de afectados por represas. Tenemos también de Brasil los ecos de una actividad que se desarrolló la semana pasada, la asamblea número 22 del Consejo Indigenista Misionario.
Perfecto.
De Brasil.
Exacto. Y en cuanto a esos dos temas, entrevistas. Una que vos te trajiste de Río de Janeiro, del encuentro del MAB, del Movimiento Afectados por Represas, lo primero que comentabas, y otra que hiciste la semana pasada, cuando esa celebración de esta Asamblea General y Conmemoración del Consejo Indigenista Misionario, el CIMI, brasileño. Y después un poco el eje, digamos, que lo dejamos para último, como para repasar varios audios, Amanda, de lo que fueron las negociaciones la semana pasada en el marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por un tratado vinculante sobre transnacionales y derechos humanos que nos tuvo presentes haciendo una cobertura especial, y vamos hoy a recopilar algunos, al menos, de los audios que estuvimos trabajando desde allá la semana pasada.
Comunicate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @Radio Mundo Real.
Pueblos indígenas brasileños sufren campaña de discriminación mientras los ruralistas presionan a los tres poderes del Estado para eliminar derechos conquistados. El Consejo Indigenista Misionario, CIMI, de Brasil, celebró la semana pasada su 22ª Asamblea General y conmemoró sus 45 años de existencia. el panorama no es favorable, puesto que el gobierno golpista de Michel Temer y el sector ruralista, que tiene un fuerte poder en el Congreso Nacional, están empeñados en frenar y revertir los procesos de regularización de tierras, derecho reconocido en la Constitución de Brasil, para invadir y explotar sus territorios. La asamblea se desarrolló la semana pasada, como decíamos, del 24 al 27 de octubre en Luciania, en el estado de Goiás, con el lema Obstinación y Esperanza en la afirmación de la vida de los pueblos indígenas. Roberto Ligibot, coordinador del CIMI Regional Sur, explicó a Radio Mundo Real que la asamblea trabajó en torno a los grandes desafíos, a las preocupaciones que tienen los indígenas, pero también en base a la esperanza.
Uno de los puntos de mayor preocupación es el freno puesto por el Estado al proceso de regularización de tierras que les corresponden a los indígenas. Ligibot comentó que de las 1.296 tierras que les corresponden a esos indígenas, apenas 641 están regularizadas, pero que en su mayoría están ocupadas por terceros que se apropiaron de esas tierras para proyectos de agronegocio, fundamentalmente para la extracción maderera y minera. Con la paralización del proceso de regularización queda entonces pendiente el proceso de promover el retiro de esos terceros y también la regularización de las 655 tierras restantes. Además de eso, el gobierno abandonó las acciones que facilitaban el acceso de la población indígena a políticas de salud, de educación y actividades productivas. Para eso se disminuyó más de 60% la capacidad de la Fundación Nacional del Indio, la FUNAI brasileña. Amanda, pero bueno, tú hiciste esta entrevista la semana pasada, una entrevista que además, si no me falla la memoria, yo estaba en Ginebra, pero fue pedida por los compañeros de Amigos de la Tierra de Brasil, sí. Gestionada con Douglas, ¿no?
Con Douglas.
Contame un poquito, ¿cómo surgió esto y qué te quedó de aquella charla?
Bueno, me quedó clarísimo que los ruralistas no quieren a los indígenas, ¿no? Que fundamentalmente quieren las tierras que les corresponden, tierras que, como vos leías recién, tierras que están en proceso de asignación, que están pendientes de asignación, y otras que están pendientes de ocupación, porque si bien son para ellos, hay terceros ahí ocupando, y todo ese proceso quedó paralizado desde que Temer llegó al gobierno y con la presión de los ruralistas, que ahora trabajan en una enmienda constitucional, una enmienda que ya venía desde hacía tiempo, explicaba Roberto, pero ahora están por concretar que esa enmienda diga no tienen el derecho sobre estas tierras. Pero además de eso, que es parte del audio que vamos a escuchar, Roberto decía de la fuerte campaña de discriminación que se vive, es decir, además de que les están sacando las tierras, el daño es más profundo, digamos.
Como siempre decimos, Amanda, la gente puede ampliar sobre esto en la entrevista que tú publicaste en Radio Mundo Real, pero ¿de qué manera se da esa discriminación, digamos, contra los pueblos indígenas en su reclamo por las tierras? ¿Te comentó esto del entrevistado?
No profundizó en detalles, pero sí en ese sentimiento, en esa xenofobia, en ese odio al diferente, y con la excusa de que no van a aprovechar tan bien o tan productivamente los territorios como lo aprovecharía o explotaría, digamos, el agronegocio.
Ese es el recorte gigantesco, ¿no?, del presupuesto de la Fundación Nacional del Indio.
Sí, ¿cómo? El recorte que está limitando, o sea, el acceso a derechos básicos, como él decía. Entonces, es un ataque por todos lados.
Exactamente, políticas de salud, educación, actividades productivas.
Y de medios de vida, ¿no? Porque al sacarlos de sus tierras,
exactamente,
¿qué queda?
Exactamente. Como los gobiernos, a mí ahora me vienen como rápidamente al caso con la entrada de Macri en Argentina y la entrada de Michel Temer por la vía de facto, ¿verdad?, en Brasil, han retrocedido en un montón de derechos ganados por los pueblos en esos países que ellos, estos gobiernos ahora, los han o tirado abajo o reducido fuertemente, ¿no? Como decís tú, Amanda, afecta directamente la vida de la gente.
Y una presión muy fuerte que está haciendo el sector ruralista en todos los poderes de gobierno, explicaba bien él, ¿no? En el legislativo, en el ejecutivo y en el judicial, que coincide con esta forma de actuar del gobierno de Temer y con la criminalización de la protesta y de la reivindicación de derechos o de quienes reclaman los derechos, como se está viendo también en toda América Latina, ¿no?
¿Qué es lo que vamos a escuchar, Amanda? ¿Qué fragmentito hemos elegido?
Vamos a escuchar primero un fragmento donde Roberto nos explicaba esto mismo de la discriminación y profundiza hacia el poder que tienen los ruralistas.
Se percibe un proceso así intenso en la sociedad de discriminación con relación a los pueblos indígenas y a sus derechos. e também de uma intolerância, né, com claras características de racismo contra os povos indígenas em muitas regiões. E isso tem gerado todo um contexto de violência, além da violência física, essa violência simbólica que é própria de estruturas sociais que propagam a intolerância. A intolerância com os diferentes, a intolerância étnica, a intolerância religiosa. Então são conceitos fundamentalistas que estão sendo difundidos no sentido de menosprezar e discriminar as comunidades indígenas. E também tem um outro aspecto que, quando os povos resistem a isso tudo, acabam passando também por um processo de criminalização de suas lutas. Então, lideranças são investigadas, são perseguidas pelo sistema judicial e policial do Estado brasileiro. Esse setor do ruralismo e do agronegócio tem intensificado suas campanhas anti-indígenas junto aos poderes públicos para que as suas teses tenham primazia sobre os direitos dos povos indígenas.
Muy bien, era Roberto Liguibot, coordinador del Consejo Indigenista Misionario CIMI Regional Sur, esta entrevista que mantenía con Amanda sobre fines de la semana pasada. Nos vamos a quedar en Brasil, una nota que Amanda titulaba Ausencias, Rondônia después del asesinato de Nisinha, la dirigente del MAB, asesinada en enero de 2016. El octavo encuentro del movimiento afectados por represas de Brasil, el MAB por sus siglas en portugués, evocó el recuerdo de dos líderes latinoamericanas que fueron asesinadas en 2016 por reclamar derechos de las comunidades afectadas por represas hidroeléctricas. Berta Cáceres, de Honduras, y Nilce de Souza Magalhães, Nisinha, de Rondônia, está ubicado al norte de Brasil. Esta nota se asoma al caso de Nisinha y de su comunidad, que continúa pidiendo que se reconozcan los derechos de afectados y afectadas. Radio Mundo Real, presente en el encuentro que se desarrolló del MAB del 1 al 5 de octubre en Río de Janeiro, entrevistó a Francisco Kelvin Nobre da Silva, integrante de la coordinación estatal del MAB en Rondônia, y a Genilce de Souza Andrade, la hija de Nisinha. Amanda, ¡pah! Qué charla, ¿no? Qué conversación.
Sí, fue difícil. Bueno, primero hay un límite de idioma, ¿no? Eso hay que decirlo. Mi portugués o mi portuñol es un poco tímido y bueno, y había niveles de conversación que no se puede llegar, pero fue una charla muy linda, muy pacífica. Ellos, tanto Kelvin como Janice, se hicieron en el espacio y bueno, tuvimos una buena conexión. También llegué a Nisinha después, esto un poco que decíamos, ¿no? De ese homenaje que se le hicieron a las mujeres muertas, ¿no? O sea, fue una movilización pensada también en la presión que se tiene sobre las mujeres y en esta violencia manifestada de todas formas. Y bueno, y en este caso, con el asesinato de dirigentes que eran claves en sus comunidades, que articulaban y que reivindicaban derechos para todos. Y bueno, y es cómo lidiar con ese dolor, ¿no?
Tal cual, Amanda. Aparte, ahora lo vamos a compartir un poquito, ¿no? Pero en el caso de Nisinha, primero que estuvo desaparecida un montón de tiempo y después apareció, bueno, en un río, atada. Uh-huh. Fue tétrico, verdaderamente.
Sí,
tétrico.
La violencia y eso, ¿no? Y no estaba tampoco tan lejos de donde ella vivía, ¿no? Entonces también ahí, como veíamos los otros días en el caso de Santiago Maldonado, bueno, cómo fue esa búsqueda, ¿no? Cómo participa todo eso en el medio de la incertidumbre de los familiares, de la comunidad. Exacto. Y más violencia, ¿no?
Exacto, y acá tú decías, claro, que en esta actividad y esa manifestación que se hizo, que se tuvo tan presente, eso como, digamos, como centro de la movilización y la conmemoración, el recuerdo también a Berta, ¿no? Y cómo las hijas, uh-huh, Bertita y en este caso Genilce, bueno, continuando las luchas de sus madres, poniendo la cara, con tanta, digamos, valentía y entrega a una causa que consideran justa, por supuesto, y bueno, y que mantienen esa batalla y ese reclamo por justicia también, ¿no? Tan vinculado al tema que vamos a tocar después, que es lo que tiene que ver con estas negociaciones de Naciones Unidas por un tratado legal que permita enjuiciar a las transnacionales por sus violaciones a los derechos humanos. Contame algo más,
Amanda. Sí, en este caso justo no eran transnacionales, ¿no? En el último caso, sí, en el de Berta.
El de Berta.
Pero no en estas represas. porque son represas que pertenecen al consorcio Santo Antonio Energía, dirán ellos, ¿no? los brasileños, que son de varias empresas estatales.
Vamos a recordar un poquito a Nisiña Manda. Era sí. Pescadora, tenía tres hijas y lideró la lucha por los derechos de las comunidades afectadas por la instalación de las hidroeléctricas Santo Antonio y Girau sobre el río Madeira, en Rondônia. Los dos emprendimientos complejos hidroeléctricos, perdón, como decías tú, Amanda, pertenecen al consorcio Santo Antonio Energía, conformado por las empresas brasileñas Furnas Centrais Eléctricas, Odebrecht, una gigantesca del rubro, CEMIG y el Fondo de Inversión y Participación Amazonia Energía.
Sí, le preguntábamos a Kelvin, son estas dos hidroeléctricas, Girau y Santo Antonio, se comenzaron a construirse en 2008 durante el segundo mandato del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y terminaron de construirse este año en 2017. Girau no solamente afectó a la comunidad de Rondônia, sino también a parte de Bolivia, porque Rondônia limita con Bolivia. Y bueno, y como siempre pasa, ¿no? Los estudios de impacto ambiental no habían encontrado esto, ¿no? La afectación, como si el río fuera para un solo lado, ¿no?
Exacto.
Omitiendo información desde el comienzo para tener los avales. Kelvin contaba que, bueno, resumió que Nisiña luchaba por el reasentamiento de los afectados, por los desplazados por estas represas, ¿no? Por esto que antes era una tierra productiva, o en este caso Nisiña era pescadora, donde pescaban, bueno,
de dónde vivían, ¿no?
Tuvieron que salir, ahí está. De sus Exacto. comunidades, y por la ejecución de programas ambientales de la empresa, como el programa de apoyo a las actividades pesqueras.
La dirigente desapareció el 7 de enero de 2016 y su cadáver fue hallado 5 meses después, el 21 de junio, en el río Madeira, con las manos y pies atados a una cuerda atrapada a una piedra. Un hombre fue encarcelado, pero no se ha hecho justicia totalmente, expresó Jenilce, la hija de Nisiña, Amanda.
Ahí está. Bueno, y lo que le preguntaba yo a Jenilce era cómo cambió la vida de la comunidad después de la instalación de la represa, ¿no? O sea, ahí en el encuentro del MAB había cientos de ejemplos de esto, ¿no? Donde te decían cómo había cambiado y nunca era para mejor, ¿no? Bueno, acá tenemos en palabras de Jenilce cómo cambió.
De mal para pior, né? Desde cuando teve a ilusão do progresso de barragem, no começo o emprego todo mundo empolgado e desde aí então foi de mal a pior, né? Os pescadores não têm peixe para pescar, não têm moradia, não têm água potável, alguns não têm energia elétrica, ficam em acampamento sem estrutura nenhuma, sem condições nenhuma e fica a mínguas, como falava a Nisiña.
Bien, eso explicaba Jenilce sobre cómo es la vida de la comunidad después, ¿no? Todo para peor, como ella decía. Y sin saber bien cómo preguntarle, pero bueno, me animé y le pregunté cómo es la vida de la familia y de ella como hija, ¿no? Cómo es lidiar con esto, ¿no? Porque es el asesinato de la madre, ¿no? Y cómo se vive después de eso, y bueno, nos explicaba esto.
Después del asesinato... É até complicado falar isso, que fica tipo, faltando um pedaço mesmo, né? E ela que ia, e ela que brigava, ela que lutava, ela que tomava frente, ela que... E fica... Nossa, eu não digo mais nem revolta, assim, nem raiva, porque você fica... Deus dará, você fica vendido, você fica... Né? Se não fosse o apoio do MAB, estaria pior ainda a situação. Né? E depois disso tudo que aconteceu, aí que piorou as situações mesmo, aí que fica mais difícil, aí que ficou mais complicado, enfim, bem... É difícil, é meio... É difícil estar falando em palavras o que é... Mesmo assim, depois de tudo, a luta dela, o que ela deixou, um legado de né, guerreira, sempre indignada, sempre correndo atrás, a gente se sente orgulhosa... por, né, conhecer, fazer parte, ser filha dela, ser fruto dela. E ao mesmo tempo, ela faz muita falta, muito, muito, muito.
Muy bien, estábamos escuchando entonces a Jenilce de Sousa Andrade, la hija de Nisiña, cerrando con este tema, esta entrevista realizada por Amanda durante el octavo encuentro del movimiento afectados por represas y el recuerdo y el homenaje a Nisiña, así como también a Berta Cáceres. Y vamos a empezar a recorrer algunos de los temas, por lo menos de de Daniel Biglietti, como homenaje luego de su fallecimiento este lunes. ¿Y por cuál vamos a empezar, Edgardo?
Vamos a empezar por un disco que ya asoma lo que va a ser la canción que vamos a compartir. El disco es de 1971 y se llama Canciones Chuecas. Y el tema puntualmente que vamos a escuchar ahora es Chueco Maciel. Que, bueno, podemos ahondar un poquito más en la historia de este personaje uruguayo, oriundo de Tacuarembó, que murió a la temprana edad de 20 años.
Buscando, googleando un poquito, encontramos una entrevista que le hicieron en resumenlatinoamericano.org, que ellos la compartieron ayer a propósito, a partir de la muerte de Daniel Biglietti. En esa entrevista le preguntan a Biglietti sobre el origen de la canción El Chueco Maciel. Él dice que la canción como tal nació en 1970-1971, cuando el Chueco, que era un muchacho que había nacido en Tacuarembó, que es casualmente el mismo departamento de donde viene María Selva Ortiz, que es nuestra compañera de redes, que leía
el homenaje a Daniel Biglietti, ¿no?
Ahí está, que leía el homenaje. Entonces decía Biglietti, y allí creció un muchacho que venía del interior del Uruguay en el proceso de migración campo-ciudad, que se llamaba Nelson Maciel y le decían Chueco, porque allá nombran así a los que caminan con los pies un poco hacia adentro. Entonces este muchacho comenzó a hacer algunos asaltos para acercar comida a los miembros del Cantegril. Hay que aclarar que en Uruguay se le dice Cantegril a lo que es un asentamiento irregular, se le dice de una manera un poco en alusión irónica, a un barrio rico de Punta del Este, que es el principal balneario, el balneario más rico de nuestro país.
Lo cierto es que el Chueco asaltaba camiones de comestibles y bancos para conseguir dinero para ayudar a los pobladores del Canteril. De esa forma se convirtió en un símbolo creciente, se le defendió mucho allí, en esa zona en la que creció, hasta que un día fue capturado y asesinado dentro de una camioneta.
Esto despertó una enorme cantidad de sentimientos, así yo hice la canción, dice Biglietti, tuve la oportunidad de cantarla incluso delante de la madre del propio Chueco Maciel.
Así que bueno, sin más preámbulos, escuchamos al Chueco Maciel.
¿Por qué tu paso dolido del norte hacia el sur? El pie que no supo, el pie que no supo de risa o de luz. Tu padre abandona la tierra de Tacuarembó, buscando su tierra, una tierra suya y nunca la halló. Encuentra la triste basura donde vive Mil, encuentra la muerte, encuentra el silencio de aquel Cantegril. El Chueco redondo los ojos y sin pizarrón, mirando la madre, mirando al hermano, aprende el dolor. La luna, semana a semana, lo ha visto vagar, armado de espuma, buscando una orilla como busca el mar. El Chueco no sabe de orilla, ni sabe de mar. Él sabe de rabia que apunta y no quiere matar. Asalta el banco y comparte con el Cantegril, como antes el hambre comparte el botín. Así les canto la historia del Chueco Maciel. Suena la sirena, ya vienen por él. Los diarios publican dos vales, son 10 o son 1000. Mil ojos que miran desde el Cantegril. El Chueco era un uruguayo de Tacuarembó, de paso dolido, los chuecos se junten bien juntos los pies, y luego caminen buscando la patria de todos, la patria Maciel. Esta patria chueca que no han de torcer, con duras cadenas, los pies todos juntos hemos de vencer.
Mil voces. Para dar voz a los que no tienen voz.
Bueno, y así después del Chueco Maciel nos vamos a Ginebra para reforzar los contrastes en esta vida.
Sí, tal cual, la verdad que sí. Un salto abrupto.
Ginebra, José, que te abstrajo, te cooptó por una semana en la que te extrañamos. Lo bueno fue, digamos, costó pero salió, como bien decimos, que se avanzó en el Tratado Legal sobre Transnacionales y Violaciones a los Derechos Humanos. Las negociaciones de Naciones Unidas hacia un tratado legalmente vinculante sobre transnacionales y sus violaciones a los derechos humanos continuarán en 2018, a pesar de los repetidos intentos de la Unión Europea por descarrilar el proceso de trabajo en el último día de la tercera ronda de tratativas. En el último día y días previos también, por lo que...
Sí, pero el primer día y el último fueron como muy importantes, es cierto.
Bien. De acuerdo a las recomendaciones de la presidencia del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de ONU, que negoció el tratado, la presidencia de esa está en manos de Ecuador, en 2018 debe realizarse una nueva ronda de tratativas, ya sobre un texto borrador que será enviado a los países 4 meses antes de la nueva reunión. Radio Mundo Real confirmó que esas recomendaciones no pueden ser modificadas ahora por ningún Estado ni bloque de países.
Exactamente, y por ahí está el centro de la cuestión, Amanda. Las recomendaciones de la presidencia ecuatoriana de este grupo intergubernamental de composición abierta, que es parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y que negocia el tratado legalmente vinculante sobre transnacionales y derechos humanos, la presidencia ecuatoriana entonces presenta las recomendaciones que fueron aprobadas por consenso, que en 2018 debe realizarse una nueva ronda de tratativas, ya sobre un texto borrador que será enviado a los países 4 meses antes de la nueva reunión, o sea, de la nueva instancia de negociación. Ese es el centro del asunto, a ver por qué. Porque lo que la Unión Europea intentó hacer primero, lo que hizo al comienzo de la semana, fue como intentar quitar el foco de estas negociaciones en las empresas transnacionales. Que habla en su nombre, el Grupo de Composición Abierta habla de empresas transnacionales y otras empresas, pero que tiene como el centro de atención, digamos, las empresas transnacionales. Que hasta el día de hoy no existe ningún instrumento en Naciones Unidas que sea legalmente vinculante que permita enjuiciar a las transnacionales. Lo que existe son mecanismos voluntarios, los principios voluntarios de Naciones Unidas, que son de aplicación, digamos, o sea, como que las empresas los respetan si quieren, se los aplican ellas mismas si quieren, y lo que están denunciando las organizaciones y movimientos sociales es que nunca han sido eficientes, digamos, que no son suficientes para verdaderamente proteger los derechos de las comunidades, los derechos humanos atropellados en varias partes del mundo. Luego, otra intentona que hizo la Unión Europea fue como decir que, bueno, que es la resolución que dio lugar a este grupo de trabajo ya finalizó, que estipulaba 3 reuniones, la resolución es de 2014, entonces habla de las instancias de negociación de 2015, 2016 y 2017, y que ahora finalizaba. Y eso queda estipulado, entonces, claramente, de que en realidad eso no es así, de que el mandato de la resolución de 2014 estipula que se siguen las negociaciones hasta que haya un instrumento legalmente vinculante sobre transnacionales y derechos humanos. O sea, las negociaciones deben seguir hasta que finalmente esté creado ese nuevo tratado vinculante. Y establecen entonces las recomendaciones que se debe fijar una cuarta sesión de trabajo, luego vendrán las siguientes, y que antes, al menos 4 meses antes de esa instancia de trabajo, se debe mandar un borrador, ya un texto cero, digamos, base de negociación a los países para que puedan analizarlo y llegar a la próxima instancia, posiblemente en octubre de 2018, con ese texto cero avanzado y sobre el cual se pueda negociar seguramente ahí de nuevo en Ginebra. Esto es un poco el resumen de lo que verdaderamente se terminó de alcanzar el viernes 27 de octubre, el último día de las negociaciones, a pesar de toda la intentona de la Unión Europea, especialmente ahí sobre el final, de bloquear el proceso. Trancaron 2 veces el cierre de la sesión, digamos, intentando argumentar de que habían puntos que no tenían consenso, de que no había un consenso total. Ahí otros países, como por ejemplo Sudáfrica, le argumentaron a la Unión Europea que consenso no quería decir unanimidad, que era un consenso. Intentaron de nuevo como reiterar la cuestión del foco de las transnacionales, que no podía centrarse solo en las transnacionales, la cuestión del mandato, pero la cuestión es que finalmente, digamos, liderazgo muy importante de la presidencia ecuatoriana, más algunos países que defendieron el tratado y con la fuertísima influencia, hay que decirlo, el gran trabajo que las organizaciones y movimientos sociales hicieron toda la semana, se termina aprobando entonces, por consenso, unas recomendaciones que dan cuenta de que habrán nuevas sesiones de trabajo, ya sobre un texto base de negociación, iniciaron una nueva sesión de negociaciones en 2018. Nosotros hicimos algunas entrevistas al finalizar allí las negociaciones. Vamos ahora a quitar apenas un fragmentito de Alberto Villarreal, de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, y también de Iván González, de la Confederación Sindical de las Américas, que nos decían a poquitos minutos de que hubieran terminado las negociaciones allí en el Palacio de las Naciones de la ciudad de Ginebra, en Suiza.
Un señor de la Unión Europea que nos quiere chantajear y nos quiere regalar dulcecitos y croissants y café mientras hace todo y despliega toda una maquinaria para sabotear premeditadamente el proceso desde 2014 hasta la fecha y sin descanso. Afortunadamente, la conducción brillante del proceso por la presidencia de Ecuador logró salvar la sesión con una serie de recomendaciones, bueno, que queda indemne, totalmente indemne el mandato, con una aclaración incluso de la Secretaría de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos diciendo que el mandato tal como está implica que el grupo de trabajo intergubernamental tiene que seguir trabajando hasta la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos. Está clarísimo que tenemos el mandato, que va a haber nuevas sesiones, una cuarta sesión, que la presidencia va a elaborar un texto ya de negociación, el borrador cero para negociarse en el 2018.
Como resultado, tanto de nuestra estrategia como el resultado formal del proceso, fue un buen resultado. Balance de una efectividad nuestra, de articulación, de presencia, de lobby y de movilización, porque lo hicimos todo a la vez. Entonces, fue una excelente forma de articularnos y de construir una agenda. Y a partir de ahora, tenemos el desafío de preparar nuestra propia estrategia, que no solamente se refiere al debate sobre el tratado, sino más bien la estrategia frente a la acción nuestra para enfrentar el poder de las corporaciones. Y eso, como decimos, está dentro del proceso de las Naciones Unidas, pero está también en nuestros países, en los territorios, en la agenda de movilización y de lucha. Y eso lo vamos a seguir haciendo independientemente de lo que pueda pasar aquí en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Muy bien, José, hay un personaje que estaba nombrado varias veces en tus notas, que era el representante de la Unión Europea. ¿Me ayudarás a pronunciarlo? Jerome.
Que yo no sé pronunciarlo. Jerome, todos los teníamos por Jerome. Jerome Bellion Jordan.
¿Quién es el
jefe negociador de la Unión Europea, digamos, en este grupo de trabajo intergubernamental que negocia este tratado. Es la persona que desde hace varios años, digamos, viene liderando las negociaciones a nombre de la Unión Europea, liderando ese grupo de trabajo que en todos estos años ha intentado trabar las negociaciones y que en la mañana de ese día final, el viernes, ese viernes 27 de octubre, había tenido una reunión con las organizaciones y movimientos sociales. Él ahí ya había dejado entrever, digamos, no lo había dicho explícitamente, pero había dejado entrever que intentaría la Unión Europea bloquear la continuidad de las negociaciones. En una reunión mantenida con numerosas organizaciones y movimientos sociales en el Palacio de las Naciones, así donde se hacían las tratativas oficiales, Jerome Bellion Jordan argumentó que el bloque no tiene influencia política en ese proceso de trabajo de ONU y que por ende no podía comprometerse a la continuidad de las tratativas. O sea, dijo varias veces que nosotros no tenemos la influencia que ustedes creen en este proceso, hay otros actores que juegan muy fuerte, la presidencia ecuatoriana tiene también su rol, entonces nosotros no vemos que nuestras posiciones sean tenidas en cuenta y así no podemos seguir, digamos, como que lo colocaba un poco en esos términos. A pedido de las organizaciones y movimientos sociales que estaban ahí en la reunión, Anne van Schaik, que es una integrante de Amigos de la Tierra Europa, le respondió a Jerome Bellion Jordan, dijo que la actitud y las explicaciones que daban en una reunión en la que inclusive habían representantes de movimientos populares de los 5 continentes y de movimientos de afectados por las transnacionales, que muchas de ellas son europeas, dijo que su actitud era completamente inaceptable y que la denunciaría públicamente. La verdad que ese momento fue un momento, sobre el cierre de esa reunión de la Unión Europea con los movimientos y organizaciones sociales, fue un aplauso cerrado porque nuestra querida compañera Anne van Schaik generó una adhesión enorme, digamos, de todas las organizaciones y movimientos que son parte o OOI también, de la campaña global para desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad, que nuclea a cientos de organizaciones y movimientos sociales que están pujando por este tratado y que vienen denunciando el accionar de las transnacionales hace muchos años, o de la Alianza del Tratado, o también, y hay algunas que están en los dos, en las dos agrupaciones, en las dos redes, que también está, bueno, presionando por la adopción de ese tratado legal. O sea, al fin y al cabo, la Unión Europea ya había dejado entrever lo que haría horas más tarde. Sin decirlo claramente, sin decir nosotros vamos a trabar este proceso, habían dicho, bueno, no tenemos tanta influencia, hay cosas que no nos convencen, hay otros países que están jugando un rol muy importante, quedaba bastante claro y no nos equivocamos, digamos, quienes en ese momento leímos que iba a haber un intento de bloqueo por parte de la Unión Europea. Al final de esa reunión, conversamos unos minutitos con Chena Masso, el movimiento afectados por represas, que recién lo nombrábamos, el MAP de Brasil, y Federico Pacheco, de la Coordinación de Vía Campesina, los dos representantes de la Vía Campesina Internacional en esa semana de movilizaciones, porque no fue solamente el trabajo dentro, sino toda la presión que las organizaciones y movimientos sociales hicieron desde fuera para justamente asegurar que este proceso siga, presentar los elementos. Las organizaciones y movimientos sociales presentaron inclusive una propuesta de tratado vinculante que estipula muchos elementos a tener en cuenta, que son como base para lo que luego será un primer borrador a partir del año que viene para las negociaciones. Vamos a escuchar apenas un cortecito de lo que nos decía Chena y Federico Pacheco a nombre de la Vía Campesina Internacional.
Bueno, creo que en esta semana se quedó claro que el Ecuador ha presentado solamente un primer borrador con elementos y las negociaciones ya empezaron a se bloquear, ¿no? Pocos países han hablado, han hecho contribuciones muy concretas en los espacios. Unión Europea se puso a trabajar siempre para bloquear, poner trampas y también a manejar otros países para hacer eso. Y en esta reunión acá que acabamos de hacer, se quedó claro la posición de la Unión Europea de trabajar con las empresas, que las inversiones son mucho más importantes que las comunidades afectadas, que poco le importa si somos afectados del sur global y tampoco los afectados y campesinos de Europa mismo. Entonces ha dejado claro que se va a seguir promocionando normas voluntarias y que no quiere un tipo de regulación así y tampoco garantizar derechos humanos. Está claro para nosotros también que tenemos que trabajar mucho adentro de nuestros países y trabajar es lucha, es acción concreta contra las transnacionales, ¿no? Es poner nuestros gobiernos en contradicciones, ¿no? Y así, bueno, desde Cloque esto se va a estar muy fuerte en estos periodos, ¿no? Porque hay las jornadas continentales ahora, hay también el tema de la lucha contra la OMC, hay la lucha contra la privatización de aguas, también se va a pasar en Latinoamérica en los próximos periodos. Entonces, vamos a enfocar en esto, en trabajar muy concretamente en acciones contra las empresas transnacionales, ¿no?
Este es un espacio, nosotros estamos por este tratado vinculante, importante, pero no perdemos nunca de vista que este es un frente de trabajo de lucha concreto. Somos muy conscientes que aquí, en estos pasillos, no se va a cambiar la realidad ni se va a lograr que se avance en ningún tratado ni nada si no tenemos organizadas nuestras bases y si no tenemos la lucha en la calle y si no rompemos el equilibrio de fuerza. Y dicho esto, yo creo que esta sesión sí fue interesante porque aquí te encuentras con, esto es el palacio de la hipocresía, ¿no? De la diplomacia, del decir las cosas diciendo otra, interpretando, de reuniones en los pasillos, de pero claro, aquí sí hubo cosas muy concretas, o sea que yo rescato. Por un lado, que es importante para mí que la situación de los afectados, ¿no? Del mundo entero hayan podido traer o hayamos podido traer a estos pasillos nuestros casos. Y se haya denunciado aquí claramente las violaciones continuas de las multinacionales, a los pueblos, a las personas y también la rebeldía y la organización que existe de resistencia hacia eso.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, siguiendo con este homenaje a Daniel Viglietti, ahora vamos a escuchar una canción que también pertenece al mismo disco de que estábamos escuchando al inicio del programa. Este se llama Canciones Chuecas, el disco del año 1971, y la canción que vamos a escuchar ahora se llama La Llamarada.
Muy bien, Everdo, un tema precioso. A mí en lo personal me fascina este tema, está buenísimo que podamos compartirlo con toda la audiencia de Mil Voces, y aprovechamos también para hacer algunas puntualizaciones sobre lo que leíamos al comienzo, que no quisimos hacerlo en ese momento, Amanda, lo que leíamos no, lo que escuchábamos que leía María Selva. Claro, hay algunas cuestiones, por ejemplo, María Selva habla de Tacuarembó. Tacuarembó es un departamento que queda al centro del país, ella es oriunda de allí. También veíamos luego que el Chueco Maciel es oriundo de Tacuarembó, ¿no? Digo, más que nada para compartir algunas cosas como que muy uruguayas, digamos, y darle un poco de contexto a lo que contaba María, Amanda.
Sí, esto que ella decía, que la primera vez que lo vio cantar en vivo fue en el Cante del Chueco, que era en el Cante Grill, en el asentamiento, en donde vivía el Chueco Maciel en Montevideo. Lo que mencionaba también de Tímpano. Tímpano era un programa que sacó durante muchísimos años, más de una década seguro, en Radio El Espectador, de acá de Uruguay, que al principio salía sábados y domingos y después terminó saliendo solamente los domingos, y que se puede escuchar ahí Biglietti comprometido con la difusión de la música latinoamericana y con las causas, las causas del pueblo, digamos. Iba a comentar que ahí, por ejemplo, conocí a Lee Primera, no sé, es como ese otro rol que tenía, ¿no? De difusor de la cultura latinoamericana, un rol muy importante.
Tal cual, y ya que lo comentás, Amanda, voy a contar un relato, no voy a decir de quién es, porque es de un amigo, digamos. Y entonces es algo que le escribió una persona a un amigo mío, y se lo conocí gracias a vos, que me lo presentaste en El Salvador. Yo me le acerqué, le saludé y le pedí un autógrafo. Me preguntó: ¿de dónde eres? Le dije: de Nicaragua. Me firmó al reverso de un póster del Che que yo llevaba. Cuando dio la vuelta, leí su firma y decía: es el sombrero en alto de Sandino.
Que es el nombre de otra canción de él, ¿no?
Exactamente, exactamente.
O parte de la letra.
Exactamente, digamos, parte de la letra, porque la canción, voy a decirlo mal ahora, pero Canción de Amor a Nicaragua o algo así, me parece que es el título de la canción. Pero claro, tenía letras y canciones para todas las luchas latinoamericanas, como decíamos, y este recuerdo de esta persona nicaragüense, digamos, me gustó mucho porque pintaba mucho también, o pinta mucho lo que ha sido para toda Latinoamérica Daniel Biglietti. Así que bueno,
sin más cháchara, vamos a Llamarada.
Laralero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Hay que ahorrar para no ser pobre, un peón viejo me decía, y al nunca le sobró un cobre pa' comprarse una alcancía. Laray, 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 laralero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Guapo el hornero, trabajador como un peón, no necesita dinero y a más no tiene patrón. Laray, 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 laralero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. El sueldo de un peón carrero nunca se debe aumentar, pa' que valore al dinero y no aprenda a malgastar. Laray, 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 laralero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Los peones, dijo un doctor, no son hombres delicados, a ellos no le hace el dolor porque están acostumbrados. Laray, 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 laralero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Cuando se haga llamarada va a alumbrar al mundo entero. Laray, 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 laralero, qué linda la llamarada va alumbrando al mundo entero.
Bien, después de esta canción volvemos un poquito a Ginebra con otras entrevistas que hiciste allá, José, y que muestra también de otra forma y con palabras de afectados mismo por qué es necesario tener un tratado legalmente vinculante, donde las empresas transnacionales están obligadas a respetar los derechos humanos de las comunidades donde se insertan.
Exactamente. ¿Y por qué, por ejemplo, los principios voluntarios de Naciones Unidas, principios directrices que se les llama también, no han sido suficientes ni eficientes para realmente hacer respetar los derechos humanos? Hicimos algunas notas con representantes de movimientos sociales, del movimiento Ríos Vivos de Colombia, también de algunos otros referentes de la lucha en defensa de derechos humanos en Colombia, pero elegimos para compartir en este programa una charla con Aurelia Arzú, de la Organización Fraternal Negra Hondureña, la OFRANE, conjunta a su vez la entrevista con Mario Zavala, del movimiento Madre Tierra, Amigos de la Tierra Honduras. En Honduras la impunidad es una constante, se siguen asesinando defensores de los territorios, se siguen violando los derechos de los pueblos, nos dijo Mario. Arzú dio cuenta de la delicada situación que vive el pueblo garífuna, comentó que la producción de palma aceitera ha invadido a las comunidades que no pueden protestar porque están siendo enjuiciadas y criminalizadas. En nuestro país no hay ley para los defensores de derechos humanos, especialmente para el pueblo garífuna e indígena. Vamos a escuchar un fragmentito de lo que conversábamos primero con Aurelia y luego vamos a escuchar también a Mario. Escuchamos ahora a Aurelia Arzú.
Mira, yo vengo de la costa norte de Honduras. Mi comunidad se llama Santa Rosa de Aguán. Estoy en el departamento de Colón. Los atropellos que nosotros estamos pasando allá son muchos, como ya lo dijiste, pero ahorita nos está afectando bastante el monocultivo de la palma africana. Nos han desviado el río en mi comunidad y el pueblo garífuna vive básicamente de la pesca, de la agricultura y la ganadería. A raíz de la desviación de ese río, fíjate que el ganado ya no puede aguarse en esa agua porque está salada el agua, el ganado muere. Ya no podemos irrigar nuestras plantaciones porque también afecta lo del río. No podemos bañarnos, no podemos comer de ese río porque ya está con muchos químicos lo que viene de la palma africana. Entonces, eso nos ha afectado bastante, nuestra flora, nuestra fauna. Es un problema, el gobierno hace oído omiso a eso. No escucha, no quiere escuchar porque él forma parte de esa gente que ha desviado el río. Hay mucho dinero de por medio, está el narcotráfico, el estado de Honduras forma parte del narcotráfico de Honduras, entonces le interesa muchísimo más a él el capital que ellos tienen allí y que ganan sobre las palmas que la vida propia nuestra.
Bien, ahora cuando leíamos esto, ¿no?, y decíamos el pueblo garífuna, me hacía acordar a con lo que comenzábamos, ¿no?, con lo que es la situación de los indígenas en Brasil, ¿no?, y una situación que es semejante, ¿no?, pueblos originarios o que están hace cientos de años, que son desplazados por las empresas y con la complicidad del Estado, que los termina criminalizando porque ellos reclaman lo que el Estado les debería dar.
Exactamente, totalmente, Amanda.
Es toda una misma lógica, digamos, esto. Respecto al tratado que se está discutiendo, que se estaba discutiendo la semana pasada en Ginebra, Mario Zavala expresó que es un mecanismo vinculante que le pone obligaciones legales a las empresas y consideró que para las comunidades es una esperanza. Tenemos el caso de Berta Cáceres, de las contaminaciones frecuentes en pueblos garífunas y las persecuciones de los pueblos garífunas. Si se creara el tribunal que se propone crear dentro del tratado vinculante, sería una alternativa para poder denunciar los grandes abusos de las grandes empresas, explicó Mario, señalando que actualmente a las empresas transnacionales no las podés demandar en ningún lugar.
Para nosotros significa solamente un instrumento apenas para reducir la impunidad de las empresas transnacionales en los territorios. De más está decir que las empresas transnacionales vos nunca las podés demandar en ningún lugar. Se escapan de cualquier lugar porque tienen prestanombres, porque salen. Y este instrumento, que es un instrumento vinculante que le pone, digamos, obligaciones legales a las empresas, para nosotros es una esperanza. Tenemos el caso de Berta Cáceres, tenemos el caso de las contaminaciones frecuentes en los pueblos garífunos, en la persecución de los pueblos garífunos, que si se creara este tribunal que se propone dentro del tratado vinculante también, sería una alternativa para poder denunciar los grandes abusos de las grandes empresas, ¿no? Sin embargo, es claro que se quiere bloquear esta intención porque, como lo dijo el representante de Unión Europea, Y también el de México, ponía en peligro la inversión internacional en los países, ¿no? Sabemos que desde esta perspectiva estamos viendo que el capital está sobre la vida humana.
Bien, Amanda, era Mario Zavala. Hemos elegido algunos de los audios de la cobertura que realizamos en Ginebra la semana pasada, de esta semana de movilizaciones de los movimientos y organizaciones sociales en favor de este tratado legal que permite enjuiciar a las transnacionales por sus violaciones a derechos humanos, y también de lo que pasaba en las tratativas oficiales dentro del Palacio de las Naciones. Todos quienes quieran ampliar allí en RadioMundoRural.fm, en la sección especial de coberturas y en la cobertura particular de esta semana de movilizaciones en Ginebra, lo pueden hacer.
Antes de irnos, queríamos recordar que quedan solamente 2 semanas para que arranque la jornada continental por la democracia y contra el neoliberalismo.
El encuentro de Montevideo.
El encuentro de Montevideo, que se va a hacer acá el 16, 17 y 18 de noviembre. Ya estamos a muy poquitos días y ultimando detalles, digamos, pero la gente puede seguir inscribiéndose. Van a llegar como decía una compañera, María Eugenia Amarilla, del Departamento de Jóvenes del PIT-CNT, decía que van a venir desde Tierra del Fuego hasta Canadá.
Canadá, exacto.
De Canadá a Tierra del Fuego, decía ella. Entonces van a venir personas de todos lados y mucha gente y va a estar bueno.
Se esperan varios miles. Estuvimos con algunas personas en Ginebra, representantes, por ejemplo, de la Marcha Mundial de las Mujeres o de la Confederación Sindical de las Américas, dándonos cuenta ya de los avanzadísimos preparativos para venir, los preparativos, digamos, en materia de esas delegaciones ya están muy avanzados, también en materia del trabajo de comunicación. Tú decías, acabamos de subir a Radio Mundo Real una nueva entrevista a Amarilla. Estamos ya todas las organizaciones y movimientos sociales involucrados en la jornada continental, digamos, afinando los motores en materia de comunicación, pero también en materia de toda la logística para estar trabajando fuerte y juntos y juntas esos días acá en Montevideo, Amanda.
Bien, bueno, y para cerrar, como no podía ser de otra manera, vamos a cerrar con otro tema, otro lindo tema de Daniel Biglietti, y en este caso acompañado por otra voz uruguaya y muy conocida y muy querida en todo el mundo, como es Mario Benedetti, que falleció hace unos 7-8 años, si no me falla la memoria, creo que son 8 años, que era oriundo de Paso de los Toros, una ciudad también en el centro del país, de Uruguay, y nació en el año 1920. Después se vino a Montevideo y es conocido, entre otros, por sus temas sobre Montevideo, oficinas y ahí nada más.
Otro de fama mundial, por decirlo de alguna manera, porque la verdad mundial. Que inclusive no era ya una cuestión latinoamericana, igual que pasa con Biglietti, ¿no? Gente que
sí, también con exilios mediantes, ¿no? También,
exacto,
¿no?
Exacto, por los exilios.
Siendo parte de luchas mundiales, ¿no?
Exactamente. Ellos mucho tiempo tuvieron un espectáculo que inclusive se hizo hace varias décadas, después se reeditó a dos voces, en el que, bueno, digamos, a turno, digamos, entre que Biglietti cantaba sus canciones y Benedetti relataba o contaba sus poemas, leía sus poemas. Entonces, a ese espectáculo se le llamaba Dos Voces. Y vamos a escuchar ahora Otra Voz Canta, de Daniel Biglietti, y Desaparecidos, el poema Desaparecidos de Mario Benedetti, para despedirnos finalmente del Mil Voces de hoy. ¿Le parece bien, Amanda?
Me parece perfecto, porque, bueno, antes, cuando estábamos durante la selección, decíamos, bueno, es medio bajón, es medio para arriba. Yo creo que da un mensaje para arriba, porque, bueno, es lo lindo de escuchar a esta gente, es como lo positivo. Yo creo que al final no terminas para abajo, sino que terminas para arriba igual,
sí,
¿no?
De alguna forma son inmortales, ¿no? O sea,
sí.
sus letras, sus ideas, sus combates, sus luchas, sus dudas, pero también sus certezas, su consecuencia, van a quedar en todos nosotros y nosotras, y es el legado tan inmenso que nos dejan, y es la manera que de Radio Mundo Real elegimos no solo para despedirnos del programa de hoy, sino para también despedirlos, aunque diciéndoles hasta siempre o hasta luego, como decíamos al comienzo, ¿no, Amanda?
Uh-huh. Así que bueno, vamos con este lindo tema y hasta la semana que viene.
detrás de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta. Viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta.
Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen.
Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta.
Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo.
No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan.
Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma. Es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio.
No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cantan conmigo, conmigo cantan.
Mil voces. Para dar voz a los que no tienen voz.